La entrevista con Marta Soto, muy pero muy interesante, periodista colombiana, ella investigadora, ella sobre lo que ocurría en el narcotráfico aquí en la República Argentina. Al respecto y sobre mucho más, estaremos hablando con los muchachos de la red antimafia filial Rosario, no sé cómo denominarlo a ellos, me dirán ahora, Ariel Monge y Gerardo Casadé, que ya los tengo aquí a mis flancos. ¿Cómo le va, muchachos?
Buenos días, buenas tardes.
Gracias por invitarnos.
Sí, es Red Antimafia Rosario, así la denominamos.
Claro, Red Antimafia Rosario, no, pero filial en el sentido de que hay varias filiales a lo largo y ancho del país.
Claro, exactamente. La Red Antimafia es a nivel nacional. Está en Buenos Aires, en Capital, en varios puntos. Está también en Entre Ríos, en Mendoza. Córdoba, en Mendoza. Es decir, se está desparramando bastante porque las mafiosidad no solamente es de origen rosarina, sino es todo a lo largo y a lo ancho de la República Argentina.
Claro, y a modo de introducción hay que decir que su líder, Gustavo Vera, uno puede coincidir o no con su posicionamiento ideológico, pero es una persona vehemente, consecuente con lo que piensa. De hecho, es legislador de UNEM, pero ha impulsado una investigación contra alguien que forma parte de esta alianza, como es Antonio Bonfatti y Hermes Vina, ¿no? El Partido Socialista. O sea que es una cuestión a recalcar, ¿no? Si cuando uno llega al Parlamento es legislador por el partido, la fuerza que entró, o se debe a la ciudadanía. Es un debate viejo, añejo, que se ha dado en múltiples circunstancias. Recuerdo una de ellas, muy, muy dura, ¿no? En instancias del debate por la 125 con Roxana Latorre. Pero bueno, queda para otra cuestión. Marta Soto me decía algo muy interesante. El narcotráfico evidentemente no puede desarrollarse sin el poder político. Alguna ligazón debe tener. Si mal no recuerdo, ustedes también estuvieron presentes en la charla, corríjame si me equivoco, cerca de 50 diputados en Colombia fueron echados, ¿no?, del Parlamento posteriormente a la realización de un juicio político correspondiente por considerar estar ligados al narcotráfico, ¿no? Allí está la situación de los narcoparamilitares, por ejemplo, que son financiados o solventados como por jefes políticos regionales. ¿Qué se puede decir al respecto?
Bueno, al respecto, la lectura es más que obvia. El narcotráfico no puede justamente soslayarse en Rosario ni en el país si no hay complicidad política y judicial, ¿sí? Y obviamente la policía. Pero los responsables más mayúsculos son los políticos y la justicia, que evidentemente han hecho que haya cada vez más narcotráfico en nuestra ciudad principalmente. Marta Soto lo desarrollaba muy bien. Ella dice exactamente lo que estamos planteando nosotros, y que justamente la sociedad es la que tienen que darse cuenta de esto. Obviamente, en ese sentido estamos nosotros, para que justamente y con el apoyo de la gente nos puedan brindar mayor cantidad de denuncias para poder llevarlas adelante. Gustavo Vera, como bien vos decís, es el reflejo de lo que nosotros llamamos sin código de silencio. ¿Sí?
Interesante frase.
Porque justamente cuando hay.
Sino Mertá, hablando en términos de mafiosidad.
Italiano. Claro. En términos italianos. Así que no, sí, ratificando lo que decía Ariel, sino Martá significa concretamente que estés en la fuerza que estés, vos tenés la obligación de denunciar a los compañeros o diputados de tu misma bancada en tanto y en cuanto estos se aparten del mandato popular e incurran, ni hablar si incurren actitudes delictivas. Así que la Red Antimafia plantea concretamente eso. La última actividad que hemos tenido fue la denuncia directa sobre Bonfatti y Lamberto, que evidentemente no lo han hecho ningún partido político, sabiendo muy bien que en el procesamiento del juez Viena hay muchísimas conversaciones grabadas, muchísimas, prácticamente 300 páginas, y en esas conversaciones grabadas surgen los nombres de Bonfatti y Lamberto. Ninguna fuerza política, ninguna, no estaba ni el PRO ni nadie, dijeron, che, aunque sea peguemos una miradita a este tema. Y tiene que ir una red absolutamente civil, una ONG, a decir a llamarle la atención a los jueces federales, dijeron, ¿por qué no revisan esto? Porque ningún partido lo hacía. Entonces, evidentemente, hasta se lo hemos planteado a los partidos de izquierda, a veces tratan temas absolutamente ajenos al interés de la gente y no tratan lo que a la gente le interesa, que es, en estos momentos, creo yo, bajar este nivel de inseguridad terrible y destruir esta red de narcotráfico que se había extendido en toda la provincia. Así que la red está para eso, está para hacer lo que otros entes, sobre todo partidarios, no se animan.
¿Cómo está el estado de esa causa que mencionaste?
Bueno, eso tramita en el juego federal, lo tomó la fiscal Adriana Sacone, y a la vez el juez que entiende es Vera Barros. Nosotros, esta denuncia es reciente, tiene unos 15 días de antigüedad, evidentemente hay un proceso investigativo. La cosa también se complicó bastante cuando Graña publica una entrevista televisada donde Machuca refiere...
Recordemos, uno de los sicarios de Los Monos, ¿no?
Claro, y refiere en varias oportunidades, dice, el narcotráfico es fácil en Rosario, porque nos asocia, se asocian con la policía y con los políticos, da los nombres a los políticos y el programa de Graña pone una campanita y no deja escucharlos.
Claro, y en un momento dice, si mal no recuerdo, y bueno, si caigo yo, va a caer desde el gobernador.
Claro.
Eso fue, exacto, increíble. Cuando yo escuchaba eso, digo, ya.
Claro.
Bueno, ya pasamos un límite que no.
Y parte de su amenaza la cumplió, porque cuando entrega la grabación donde está la policía judiciales, automáticamente, que eran los que habían hecho esta investigación, volaron los siete de la policía judicial, fue descabezada por la provincia. El problema es que vos tenés una investigación ya donde volaron los siete investigadores, porque estamos relacionados, y donde el juez Viena está contra los palos. Lo salvaron esta semana, hablando futbolísticamente, lo salvó la cámara, porque el problema es que había ganas de apartarlo, pero el problema es que si vos lo apartás a Viena se te lleva puesto el poder judicial. O sea, ya en esta provincia no tenés policía, y si el poder judicial, que empieza a desnudarse la incapacidad que tiene para llevar grandes investigaciones, se cae junto con Viena, el tema era total, porque ya es un problema que entra en juego el sistema democrático. No tener fuerza de seguridad y el poder judicial, sobre todo el rosarino, no puedo hablar de otras ciudades, pero el rosarino está demostrando falencias importantes. No es común que un juez reciba al padre una víctima a la casa, no es, claro, común que viaje tantas veces a ver peleas de boxeo.
Por ahí el hombre le gusta el box, ¿no? a mí también, pero con un sueldo de 50.000 pesos, entre 40 y 50.000, que se estima para un juez, ¿no? De la categoría de Viena, no alcanza.
Sí, para colmo, yo no sé si vos te enteraste el último detalle, cuando estaba Cripa García.
Y que, creo que viajó ahora a la,
claro, defendiendo, de Maidana, ¿no? Defendiendo, ¿sí?, la capa y espada, preguntaron, ¿dónde está Viena todo esto? Dice que era el tema entre los abogados que lo atacaban y Cripa García que lo intentaba defender, aunque sea sosteniéndolo con alambre, y sale la versión de que estaba viendo la pelea de Mayweather contra Maidana. O sea, creo, sí, que hasta es provocativo este juez, porque yo, si están resolviendo mi situación,
claro,
sobre si voy a estar al frente de la causa más importante y me doy el lujo en plena temporada, no estamos en feria judicial.
Claro.
No estamos en feria judicial. ¿Cómo consiguió el paso para irse una semana de vacaciones? ¿Cómo funciona esto?
Podría,
estamos
todos de joda, digamos. Podría haber ido para despuntar el vicio boxístico, habría una pelea bisagonal orgánica.
Lógicamente, ¿no? Si tienes abstinencia de boxeo, te podés ir a. Claro. Pero cuando están
el Club Ciclón, claro, el ciclón sí, que hacen competencias. Volviendo un poco al tema de los funcionarios, Marta Soto decía, y también me quedó marcada esa frase: ustedes, cuando vayan por la calle, vean la cartelería de los políticos, de los candidatos que gastan más de lo debido, cuestiones que le causen sorpresa o que le parezcan fuera de lo normal. ¿Se puede vislumbrar algo de eso en la provincia de Santa Fe y más específicamente en la ciudad de Rosario? Porque uno ve para las campañas por ahí gastos ingentes que dice no lo pagaría ni años trabajando, no sé.
Bueno, hay
lavado de dinero concretamente en ese tipo de cuestiones.
Y no lo podemos aseverar, pero en principio uno ve la cartelería de los políticos que ya pasaron hace rato las campañas y todavía siguen estando los carteles y esos carteles se siguen pagando. No es que quedaron, es que quedaron ahí por casualidad y el publicista se olvidó de sacarlo. Recuérdense bien que esos carteles que están ahí todavía, como el caso de varios candidato a diputado o incluso el mismo Vine, candidato por hoy candidato a presidente o no sé si a gobernador de nuevo, todavía están ahí los carteles. Esos carteles se siguen pagando y no salen dos pesitos, salen bastante dinero. Y bueno, en teoría existe la teoría que tanto como el kirchnerismo como el socialismo se han nutrido de de dinero del narcolavado. O sea, eso es una teoría que todavía sigue remontando, pero bueno, obviamente que hay que ver los carteles. Y también tenemos, bueno, hay de todo. O sea, en la provincia tenemos candidato a diputado que también fue denunciado ahora por un periodista de Las Toscas, claro. Cachi Martínez. Pero bueno, entonces ahí tenemos, hay de todo. O sea, en el narcolavado existe, y los políticos que sí. Justamente.
Yo creo que eso ya lo dijimos nosotros, la Renta y Mafia se pronunció. Hay dos campañas políticas que fueron descontroladas en cuanto a los gastos, que evidentemente han obtenido un ok de la justicia federal, pero no tienen explicación bajo ningún punto de vista de número. Uno fue la que encarnó el socialismo en el 2013 y otra fue obviamente la que encarnó Cachi Martínez. O sea, no resisten el análisis numérico de ningún punto de vista. ¿De dónde viene ese dinero que lo financia? Bueno, es un interrogante a resolver, pero en la parte objetiva no resisten los números, digamos, es descontrolado. De hecho, también hay un tema, por ejemplo, a discutir, porque en la ciudad de Rosario hay 25 locales que son muy bien posicionados, hasta algunos son céntricos, que son comité del socialismo. ¿Quién para una propiedad? ¿Quién puede parar una propiedad 5 o 6 años para que sea una unidad del socialismo en cada seccional sin tenerla cerrada? ¿Quién vive ahí adentro? Claro. Eso no tiene explicación. O sea, 25 propiedades es una fortuna de plata paradas, que los dueños han decidido no las alquilamos más porque somos o sea, y no hay ni explicación. Claro. Evidentemente, detrás de todos esos centros que usted pasa y dice que es unidad socialista seccional tercera, unidad socialista seccional 17, hay alguien que evidentemente está recibiendo una prerrogativa para parar una propiedad. Esto no se dice, pero vos fíjate que ni siquiera hay unidad. Y no es por el tema de la militancia, porque permanece en el mayor tiempo del año cerrado. Acá, por ejemplo, te tiro una rápido, porque me gustan los datos concretos. En la calle bien céntrica, en la calle Mendoza, entre Sarmiento y Mitre, está casi siempre cerrada, y sin embargo esa propiedad está con un cartel que pertenece al socialismo, un centro cívico, y vos decís, bueno, ¿y quién para esto? ¿Cómo se puede mantener una propiedad cerrada años enteros en función a favor de un partido? Y evidentemente, si pudiéramos rascar un poquitito, nos vamos a encontrar con que alguna contraprestación hay para que alguien entregue una propiedad de esos niveles.
Volviendo al tema del legislador nacional en funciones, Oscar Ariel Cachi Martínez, entrevista justamente que vos aludías, que le hizo Carlos Delfrade a Antonio Ábalos, periodista de Las Toscas. En ella, Ábalos denunciaba directas ligazones entre el narcotráfico y la fundación de Cachi Martínez, ¿no? Una de estas fundaciones que tiene, que es la Fundación Centro. Y también nombraba a la persona de el diputado provincial Darío Vega. O sea que no era solamente Cachi Martínez, sino se refería a varias personas. ¿Usted tiene la sospecha, más allá de que vos por allí hace un momento lo manifestaste, de que Cachi Martínez podría estar directamente vinculado al narcotráfico o no?
Y es una denuncia que está hecha en el norte de la provincia. Evidentemente nosotros hemos tratado de contactar con Ábalos, bueno, pero hasta ahora no hemos podido contactar.
No, porque además Delfrade es una persona con una conducta de años, justamente tiene un programa aquí en esta casa, digo que no se va a quemar. No estoy diciendo que lo que diga él sea verdad, en este caso a través de Ábalos, pero no se va a quemar con una investigación, toda una trayectoria de años. A ver,
acá hay una denuncia que realiza un periodista, siempre fue un secreto a voces, que bueno, que había algo con este diputado. Bueno, pero lo importante es que hay una denuncia. Vos sos periodista, si viene un denunciante, vos lo entrevistás. O sea, acá hay una cuestión que es esa. Nosotros lo que hacemos es replicar solamente lo que conocemos del periodista de Las Toscas. Entonces, la idea es que está la justicia para corroborar evidentemente el hecho, si es real, y para eso existen las denuncias. O sea, nosotros lo que queremos es que se trate de que llevar a justicia el caso concreto de Cachi Martínez. Lo importante es que, bueno, todos pensemos que somos potenciales denunciadores, ¿sí? Claro. Pero para eso tenemos que tener pruebas. Bueno, y esto supuestamente es lo que hace el periodista de Las Toscas.
Sí, 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 sí. Justamente. Otro dato
que. En el caso, por ejemplo, en el norte, por ejemplo, hay un caso de.
Sí, la red antimafia, hay un juez en Reconquista. Esa zona es muy complicada, Santa Fe, es muy complicada.
Además, una zona pobre.
Digamos. Una zona pobre y donde, evidentemente.
Algunos... El sur rico, productivo.
Sí, sí, algunos vivos. No quiero decir que porque sea pobre sea más corrupta que el sur, pero ahí, evidentemente, había una ligación muy importante con el tema del narcotráfico, con otros delitos como era el abigeato, muy nosotros le dimos lugar en la red antimafia y la acompañamos ante la Corte Suprema de Justicia a una abogada que lo denunció al juez Paluch de Resistencia, Reconquista, que es el único juez penal que hay. Nosotros, bueno, la acompañamos y con pruebas y todo ante la Corte, veremos si la Corte hace algo, pero en esa zona evidentemente hay un descalabro importante, fruto de la inactividad de la justicia y de algún tipo de caudillismo político, que tal vez acá tengamos otro tipo de problema, pero ahí era evidente que en esa zona, en el norte de Santa Fe, eso estaba sucediendo.
Claro, claro. Un dato que me pasaron, que no sé si lo tienen, es que habría un bar, lo pongo en potencial porque no lo he podido corroborar, que habría un bar en la intersección de las peatonales Córdoba y San Martín, que habitualmente funciona como cueva de cambio de dinero, ¿no? Se lo conocen, tengo muchas personas que se van de viaje, por decirlo, tienen que hacer algún trámite en dólares y van y cambian. Y me comentaban que justamente en ese lugar se podría estar lavando plata del narcotráfico, cambiando en todo caso de pesos a dólares, ¿no? En personas que, bueno, ustedes saben, la cocaína se compra con billetes generalmente chicos, más allá que pueda haber consumidores, bueno, que vayan con billetes grandes, pero uno va con billetes 20 pesos, 50 pesos, 10 pesos, o sea, bolsas grandes, o sea, físicamente importantes. Van allí a ese bar de la intersección de las peatonales y lo cambian a dólares. E incluso un amigo me sugirió la posibilidad de que allí se pueda realizar una peña en horario nocturno de la que participaría algún que otro político. No sé si ustedes conocen algo al respecto.
Yo no, particularmente no tengo conocimiento de eso, pero este...
Ahora, el lugar es conocido como cueva, ¿no? Todos dicen, hay que cambiar, sí. Vamos a cambiar ahí.
Sí, 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 o sea, ese lugar hace tiempo.
Un bar, ustedes
sí,
saben.
Sí, hace tiempo que tiene un trasfondo, digamos, no un santo, digamos. Pero bueno, no tenemos nada concreto como para decir, bueno, recientemente ahí sí se lava dinero. No quiere decir que no, y aparte no creo que sea el único.
Claro.
Debe haber varios más de esa talla. Pero bueno, nosotros vamos sobre denuncias y con cuestiones concretas, como el caso también de, no se mencionó acá, pero la jueza Pérez Vara, que claro, fue la primera denuncia que se interpuso en Rosario en el mes de febrero.
Que digamos que hizo la gran Poncio Pilato, sería
exacto.
Cuando le tocó la causa esta de la Mac de Medina, la Apple Mac de Medina. Que era lo que dijo que... No atendió el teléfono.
Se dio un lujo ni siquiera de asumir la causa. O sea, que fue peor todavía, digamos.
Estaba de turno, justamente.
Después vino el desmanejo total de como vos decís, la computadora del narco Medina. Bueno, entonces...
¿Eso qué avance ha tenido?
Sí.
Y hubo mucho problema en cuanto a la competencia. Realmente los fiscales se lo quisieron sacar de encima y se la pasaron discutiendo si correspondía a los fiscales del viejo procedimiento o al nuevo procedimiento, y fue un...
Vos, abogado, explicá justamente eso, porque se dio, claro, el hecho, parece como...
Sí. Tuvo esa mala suerte, digamos.
Digo, por la casualidad del destino, del sino...
Los fiscales nuevos...
Se dio justo en la transición del viejo sistema...
Al nuevo sistema penal.
Penal al nuevo.
Entonces, y ahí se armó...
Antes había juez de instrucción, ahora no hay más.
Sí, se armó un ping-pong donde los fiscales nuevos lo rechazaron, el pedido que se hicieran cargo de la causa, diciendo que pertenecía a los fiscales por el hecho de... por el día del hecho a los fiscales que entendían el viejo sistema penal. La cuestión es que eso evidentemente consumió un tiempo muy importante y nosotros no hicimos esa denuncia específica. Nosotros la que hicimos contra Pérez Vara está tramitando y goza de buena salud. Esa la hace un grupo de diputados provinciales del Frente para la Victoria y tengo entendido que, bueno,
Tonioli,
sí, Rosúa
y Gerardo Rico.
Y Gerardo Rico.
Patrocinado por Rosúa, el ex concejal Rosúa.
Exactamente, pero entiendo que bueno, que se armó un pantano pantanal, fue un pantanal ese tema, porque creo que todavía no lo pudieron sacar de ahí, y evidentemente el sistema judicial tiene una burocracia muy destructiva. Cuando algo nadie se quiere hacer cargo, empieza el peloteo y nadie le asume la causa, y bueno, y vos siempre encontrás argumentos legales como para que explicar por qué no te haces cargo de la causa, ¿no? Así que evidentemente yo creo que eso está muy empantanado, pero veremos qué pasa, pero me da la sensación que no va a ir muy lejos por esa disputa de competencia, digamos.
Pero no el caso de la denuncia de
se lo expliqué, si de sí. Pérez Vara, no, eso quedó en el correccional número 8 y está tramitando bien, incluso hay muchos pedidos de informe, y creo que nosotros, más allá de que ella ya no es más jueza, esperamos una condena, aunque sea alguna vez, que los jueces condenen un par de ellos, digamos.
Ya que los tengo a tiro, para aprovechar la ocasión, ¿qué opinan de este nuevo sistema penal, ¿no? Sobre el que estábamos hablando recién, ¿es positivo, negativo? Para algunos es positivo, para otros no. ¿Qué opinan?
Mira, yo estuve hablando con varios actores de este sistema durante esta semana en tribunales. Y los actores que están, los abogados defensores de imputados, me dijeron concretamente que para ellos se estaban haciendo un picnic.
¿Sí?
Y yo les pregunté por qué. Porque los fiscales que pusieron estaban muy verdes, muy jovencitos, y no tenían la mano, y cometían incluso hasta, nosotros sabemos en la jerga los abogados, cometían nulidades o torpezas que los fiscales de antes, si bien se podía decir que tenían muchas causas, no la cometían, no eran más bichos en no caer en trampas defensa.
Hablando en criollo, te la agarra un Varela.
Exactamente.
Un festín.
Me encontré, no puedo decir los nombres porque evidentemente si no los fiscales van a tomar represalia, pero me dijeron que se estaban haciendo un picnic, que desgraciadamente yo un poco me entristecí, porque si los abogados defensores de imputados se están haciendo un picnic, es que a la sociedad le está yendo muy mal. O sea, es directamente proporcional. O sea, si los abogados defensores de personas indicadas como delincuentes le está yendo muy bien con este nuevo sistema, quiere decir que la sociedad le está yendo muy mal. Por otro lado, tengo entendido que tenían los fiscales, también pregunté a los nuevos fiscales, y que tampoco no tenían todos los recursos necesarios, por lo tanto estaban trabajando como podían, y evidentemente yo creo que te voy a decir, esto de récord, son todas conversaciones que uno no puede darlo yo, pero evidentemente creo que más allá de la publicidad propagandística, la cosa no está bien, y o se hacen algunos retoques rápido, o evidentemente vamos a ir también hacia un colapso en el breve tiempo. O sea, salimos de un sistema que supuestamente estaba colapsado, lo cambiamos por otro, pero que en el corto tiempo, esto se verá cuando salga también un poco la marea publicitaria, porque ahora, viste, se está gastando mucha plata en los diarios importantes en decir que anda todo bárbaro, y viste, vos ya sabés cómo es esto, sos un periodista de experiencia, cuando se pone mucha plata para decir que algo está bien, es porque evidentemente, claro, porque las cosas están bien, todo el mundo dice, che, está bien, y no hace falta imponerlo a través de la tapa del diario de la capital, como se quiso hacer esta semana. Entonces, evidentemente, habrá que dejarlo caminar un poquitito más, pero me parece que vamos hacia otra frustración. Espero equivocarme en esto.
Y hay que darle un tranquilizante al ministro Lewin, ¿no? Digo en modo jocoso también, porque cada vez que sale en televisión está como muy acalorado, muy exaltado, ¿no? Una opinión personal, pero me parece como que el muchacho tenía que tomarse media valeriana a veces y tranquilizarse un poco más, porque le va a hacer mal al corazón. Pero bueno, le agradezco mucho, muchachos, la visita. Fue muy interesante para ver otro aspecto de esta cuestión del narcotráfico relacionado con el poder político. Antes lo había invitado a otros referentes, como son Gabriela Cuadri y Fernanda Serna de la Red Antimafia, pero habíamos tocado otras cuestiones. Muchas gracias por haber venido, y tienen las puertas abiertas para cuando deseen.
Podemos regresar. Decir que, bueno, en el Círculo Obrero, todos los viernes, el próximo viernes 24, nos reunimos en asamblea. La asamblea
está ubicado
en Entre Ríos 1260,
enfrente de la Shell.
Sí, casi, ¿Shell es? Casi, sí, 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 Shell. Sí, casi frente de la Shell, por Entre Ríos, entre Mendoza y San Juan.
Mendoza
3 de febrero. Ahí se encuentra el Círculo Obrero los viernes, cada 15 días hacemos asamblea abierta. Y bueno, si hay algunas denuncias, las pueden hacer al mismo Face de la Red Antimafia Rosario, o bien a info@redantimafia.org, para que, bueno, ya sabemos, como decimos siempre, esto lo tenemos que hacer entre todos.
¿Ustedes reciben denuncias?
Nosotros recibimos las denuncias, las chequeamos, y bueno, se chequean, y lo que hacemos justamente, bueno, como hizo la Red Antimafia el 31 de marzo pasado, hacer el mapeo de mafioso de Rosario, que vino este Gustavo Vera, Mario Luján Rey, y bueno, este, y después a los 10 días cayó la gendarmería, prefectura. Claro. Y este,
fue premonitorio, digo.
Sí, este, bueno, nosotros decimos que bueno, las denuncias de los vecinos son muy importantes, porque justamente nosotros pudimos este, contabilizar 114 búnker, 85 zonas liberadas, 45 prostíbulos, o sea, todas esas cuestiones que hacen que tratemos de mejorar, y obviamente lo que queremos es que se limpie no solo la ciudad, sino que se barra desde La Quiaca hasta Ushuaia. Sí, y
acabar con toda esta basura, porque claro, no admite otra caracterización. Muchas gracias.
He llegado hasta el fin.